Arquitectura del Hierro es el nombre con el que se conoce a un estilo de arquitectura y construcción del siglo XIX que surgió gracias a los nuevos materiales que se inventaron o mejoraron durante la Revolución Industrial. Materiales de construcción como el hierro colado, el acero laminado o el vidrio plano en grandes dimensiones que permitían la construcción de nuevas composiciones hasta entonces ni siquiera soñadas. Sin embargo, los arquitectos siguieron utilizando los materiales tradicionales durante mucho tiempo y las academias de bellas artes consideraron poco artísticas las fantásticas estructuras diseñadas por los ingenieros a lo largo del siglo XIX. Bueno, pues para hablar sobre la arquitectura del hierro en particular y sobre el arte del siglo XIX en general, nos acompaña hoy en el estudio Víctor Nieto Alcaide. El profesor Nieto es catedrático de Historia del Arte en la UNED y además es miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y director del museo de esta academia. Profesor Nieto, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, ¿podríamos hablar de una característica que englobase al arte del siglo XIX? ¿Hay una continuidad con el arte anterior o se produce una ruptura? ¿Qué es lo que pasa en este siglo?
Bueno, evidentemente hay una continuidad, pero sin embargo quizás el siglo en el que se produce una ruptura con las tradiciones del pasado más importantes. No solo en el plano de las formas o de los materiales, sino también en la misma concepción de estilo. Indudablemente la gran ruptura de la Carranca, todo lo contemporáneo, podemos situarla en el siglo XVIII. Es cuando aparecen incluso aspectos arquitectónicos que se van a desarrollar después, pero es también cuando la estética va a plasmar una serie de conceptos que van a determinar en buena medida el arte contemporáneo. Concretamente, la idea de la belleza ideal y sublime que tiene un gran arraigo en el siglo XVIII tiene también como consecuencia el hecho de que la obra de arte no se considera solamente un producto de lo bello. Lo feo puede ser obra de arte. Tenemos un caso muy claro en algunas de las obras de Goya ya entradas en el siglo XIX. Pero quizá la característica más importante va a ser que se rompe la idea de unidad de estilo. Aunque los estilos es un convencionalismo que se ha ido desarrollando a través de toda la historiografía, sin embargo, hay algunos elementos reales. Es decir, el románico es una invención del XIX, indudablemente. El gótico es más antigua. Pero, sin embargo, sí podemos hablar de un renacimiento, con todas las divisiones que queramos, un barroco, un arte rococó. El último gran estilo de carácter universal va a ser el neoclasicismo, que tiene un desarrollo a finales del siglo XVIII y primeros años del siglo XIX, aunque tenga una gran proyección. Lo que sí vamos a encontrar en el XIX es que se rompe esa unidad de estilo y encontraremos que al mismo tiempo coexisten estilos muy diferentes. Veremos que hay un clasicismo, que hay un eclecticismo, que hay un neogótico, que hay un neomudéjar. Llegaremos incluso a formas que no tienen relación directa con el pasado, como puede ser, por ejemplo, el Art Nouveau. Eso va a ser uno de los aspectos, quizá, que definen más y que, sobre todo, proporcionan un punto de arranque para lo que va a ser la renovación y las vanguardias del 20.
Y en el terreno de la arquitectura, en concreto, ¿de qué podríamos hablar?
Sí, la arquitectura, quizá porque es precisamente uno de los lenguajes más codificados y más sistematizados, es quizá donde lo podemos encontrar con más claridad, porque no es solamente una cuestión de actitudes individuales, pensemos en Courbet o en Delacroix, por ejemplo, sino que vamos a encontrar que frente a ese neoclasicismo universal van a surgir una serie de estilos, de lenguajes, que hunden sus raíces en lo vernáculo y en lo nacional. O sea, en España pues tenemos el caso del neoárabe, del neomudéjar, por ejemplo, el neogótico o el neorrománico, es decir, lenguajes que se fijan en la Edad Media, en los momentos de formación de las nacionalidades, no la universalidad que se había desarrollado con el neoclasicismo y, por ejemplo, también, bueno, pues con todo el imperio, ¿no? Entonces, esa división de lenguajes, que muchos de ellos se producen al mismo tiempo, que también tiene lugar en el campo de la escultura y en el campo de la arquitectura, va a ser quizá uno de los aspectos que van a tener van a ser un punto de arranque para lo que se va a producir en el siglo XX. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la arquitectura va a introducir toda esta variedad de lenguajes, pero también va a haber un aspecto importante, que es la utilización de nuevos materiales. Algo que no solo exclusivo del XIX, se utiliza antes, pero son nuevos materiales muy propios de una sociedad industrializada o en proceso de industrialización, como es por ejemplo el hierro, como es por ejemplo el cristal aplicado, o el hormigón o el cemento, pero sobre todo el hierro. Y en este sentido, algo que era exclusivo de los ingenieros va a ser también utilizado por los arquitectos. En este sentido se planteará una dicotomía y muchas veces una polémica entre ingenieros y arquitectos. Los ingenieros, claro, tienen una mayor libertad en el sentido de que ellos no tienen responden a la sumisión de un código, ni a unos órdenes, ni a unos lenguajes clásicos. Es una arquitectura en ese sentido, bueno, o unos objetos a veces inútiles, como la Torre Eiffel, porque no es un edificio lo que se hace con hierro, pero mucho más libres de expresión que la de los propios arquitectos, mucho más subordinados al código, al sistema, a la estética de l'École de Beaux-Arts, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser una polémica que se desarrolla en el XIX, pero que en cierto modo forman parte de lo mismo. Es decir, es un nuevo material propio de una época y es un material que va a permitir también nuevas formas, nuevos desarrollos arquitectónicos, nuevas tipologías también.
¿Cuáles serían los ejemplos más representativos de esta nueva arquitectura del hierro?
Bueno, podemos poner el Crystal Palace, por ejemplo, por poner alguno. Si ya llegamos a finales del XIX, principios del XX, pues en Barcelona tenemos el Palau de la Música Catalana, que son estas gran cúpulas de hierro y vidriera, o aquí, por ejemplo, pues tenemos la del Hotel Palace o la de la Sociedad de Autores, el Palacio Longoria, ¿no? Uh-huh. Ahora, si buscásemos un ejemplo de ingenieros, pues son los puentes, o puede ser ese objeto inútil, pero emblemático, que quizás como una escultura monumental al hierro, que es la Torre Eiffel, ¿no?
Que en realidad, claro, es un monumento conmemorativo, ¿no? No
tiene, es un momento conmemorativo, es un homenaje al hierro, es quizá una ostentación de sus posibilidades y de las posibilidades que permite ese material, pero por otra parte, fijémonos que es un objeto que desde el momento que se inserta en la ciudad transforma por completo la imagen y la idea de la ciudad. O sea que, aun no siendo un objeto arquitectónico, funcional, etcétera, cambia por completo un elemento tan arquitectónico como es la ciudad, ¿no?
¿Y en los otros terrenos del arte se produce algo similar a lo que ocurrió con la arquitectura, con el uso de nuevos materiales,
sí,
nuevos lenguajes?
Sí, sería difícil plantearlo porque en pintura, evidentemente, pues se sigue con el concepto de cuadro, con las técnicas tradicionales, el sistema de representación tradicional. Lo que sí cambia son dos aspectos. Por una parte, los lenguajes, que van a romper con los códigos académicos al tiempo que se mantienen. O sea, Ingres mantiene todo un sistema de representación académico, Delacroix rompe con eso, y veremos cómo en la segunda mitad del XIX el realismo, el impresionismo, etcétera. Quizá lo que va a ser más importante va a ser pues algo que también desde el punto de vista del objeto arquitectónico van a hacer los ingenieros cuando hacen un puente o una estación de ferrocarril, que con un elemento utilitario lo hacen una obra de arte. Y ocurre lo mismo, es decir, la concepción de los objetos y las figuras y los temas sublimes desaparece. Courbet, el pintor realista, decía: si queréis que os pinte diosas, mostrádmelas. Es decir, ya no hace falta que un tema sea un tema elevado para ser una obra de arte. Las botas de Van Gogh son un tema que pueden ser una obra de arte. La pipa de Van Gogh en una silla o los girasoles pueden ser obra de arte. Es decir, va ganando, diríamos que al tema lo va desplazando, la autonomía de la pintura. Y en cierto modo, algunos de los aspectos del XIX, naturalmente tendríamos que meter todo el clasicismo, etcétera, hay elementos que son puramente plásticos o puramente funcionales que van desplazando de alguna manera los elementos estéticos del ornamento y de los códigos tradicionales.
Profesor Nieto, ¿y podría hablarse de una misma variedad de tendencias en pintura y escultura que la que nos encontramos en la arquitectura?
Sí, porque además hay también otro aspecto muy importante en el 19, especialmente en la escultura y sobre todo la pintura. Y es que el sistema tradicional de producción artística cambia fundamentalmente, lo mismo que va a cambiar el sistema de producción industrial y de producción arquitectónica. Me refiero al hecho de que, aunque todavía pervive el trabajo por encargo, que había sido la única forma de realización de obras de arte hasta el siglo XVIII, XIX, vamos a encontrar que comienza a realizarse pues un tipo de obras de arte no encargadas, sino que el artista las hace por su cuenta, las expone, de ahí que sean rechazadas de los salones y tenga muchas veces que exponerlo en un café, por ejemplo, o en la casa de un fotógrafo como Nadar, en el caso de los impresionistas. Es decir, el artista en eso gana una cierta libertad. Gana libertad en el
sentido. A cambio de inseguridad, claro.
De inseguridad, y podemos llegar a un caso como es Van Gogh, que solo vende un cuadro. Es decir, el no pintar por encargo lleva a no vender ni un solo cuadro. Como es el caso de Van Gogh, los impresionistas no tanto, pero también al principio son rechazados, o el caso de Gauguin, etcétera. Ahí estaríamos ya en el arranque de lo que se produciría luego en el siglo XX, de pintar para el público a no pintar para el público, o a lo que pasa en el siglo XX, pintar contra el público, que estamos a un paso de ello. Eso va a determinar que hay corrientes, tendencias, etcétera, pero no a la manera de cómo podamos entender el neoclasicismo, por ejemplo, o el Renacimiento, sino que son formas minoritarias de grupos mucho más reducidos. Estos grupos, además, pues bueno, tienen su credo y su ideología dentro de su personalidad. Pero podemos encontrar que se está produciendo el simbolismo, el postimpresionismo, elementos del impresionismo, etcétera, al mismo tiempo. Que es algo que luego se va a producir en el siglo XX. Es decir, que eso que llama tanto la atención de ese mare magnum de ismos y de tendencias está en el siglo XIX, porque el sistema de trabajo ha cambiado, porque la crítica es otra, porque el público es otro y porque la recepción de las obras es otra también.
Muy bien, profesor Nieto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y por habernos introducido en este tema.
A vosotros muchas gracias.